¿Qué tal? ¿Cómo estás, Angélica? Bienvenida a Certezas.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, compañeros, compañeras?
Hola.
¿Cómo están?
Hola, buenas tardes.
Revolucionados, revolucionades. Hoy fue un lunes bastante importante, ¿no? Esto de primero, un poco las negociaciones para la vuelta a la escolaridad, que es el tema que te convocamos. También el tema de la manifestación de los compañeros de la salud que fueron reprimidos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que con todo eso, con muchas noticias al pie y bueno, queriendo hacer el programa de radio, así que nada, te convocamos a vos para que nos cuentes, que nos digas cuál es la mirada del sindicato que está acá, ¿no? En la punta de la lanza, recorriendo todas las reuniones y poniendo la salud de nuestros estudiantes y de nuestros compañeros y compañeras por sobre todas las cosas.
Mirá, el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, que es el larretismo, la fase larreta, digamos, el neoliberalismo en fase larreta, muestra su peor cara. Bueno, lo de hoy de las enfermeras me parece muy grave porque ya las vienen degradando, ya les degradaron la carrera. Ahora las degradan cuando no les dan los elementos de seguridad. Hay 60 enfermeras fallecidas. Es terrible. Y ahora que van a reclamar elementos de seguridad o de protección o alguna mejora, la verdad que reprimirlas de esa manera, golpear, la verdad que se vieron escenas tremendas. Tienen la cabeza rota, terrible. Y el ministro Quirós, en vez de estar resolviendo este conflicto, tiene que estar inventando números para que vuelvan las clases a su fase presencial. Está un poquito trastocado en la realidad en la Ciudad de Buenos Aires, porque el ministro Quirós tendría que haber estado recibiendo a las enfermeras.
Totalmente.
Y haciéndose responsable de la situación de la salud pública en la Ciudad de Buenos Aires, que es bastante, bastante crítica, bastante grave.
Está crítica la situación de la salud, pero por ejemplo, levantar el conflicto de las enfermeras es darle una legitimidad de derechos que como estrategia que política que ellos no tienen, ¿no? O sea, porque no, o sea, darle derecho, reconocer a las compañeras, habilitarles el espacio para el diálogo, no es una herramienta que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene en lo concreto. Pero sin embargo, están todo el tiempo tirando estas campañas de diálogo, tirando estas campañas. ¿Cómo se desarma? Porque a mí se me ocurre, ¿no? Nosotros, el sindicato levanta la bandera en las redes sociales y empieza a meter un montón de fuerza en un territorio que nosotros, a fuerza de creatividad y de tozudez, estamos empezando a ganar con todas las organizaciones y con toda la base de la ciudadanía. Ahora, ¿cómo hacemos para seguir forzando y disputando ese territorio? No sé, porque la verdad que a mí me angustia mucho esta situación, ¿viste? Porque le están pegando a los compañeros de la salud mientras que nos están inventando números, como decías vos. Sin embargo, seguimos en la lucha.
Mira, yo tengo varias cosas para decir de esto. En primer lugar, pensá que las enfermeras y las maestras son grupos de trabajadoras, en su gran mayoría mujeres. El larretismo ha hecho una campaña que tiene sus políticas con perspectiva de género y es evidente que es todo lo contrario. O sea, quería destacar eso. En segundo lugar, la ofensiva es justamente a que lo público esté en su mínima expresión y no tengamos posibilidades de recuperar ese espacio o por lo menos de preservarlo. Y se ha encontrado con nuestro sindicato y con un montón de organizaciones políticas, comunitarias y estudiantiles que está dando respuestas concretas, ordenadas, sistemáticas, consecuentes y sobre todo con una racionalidad que es digna de respeto y de reconocimiento. Entiendo que para todos nosotros y para todas nosotras los hijos son lo más importante, y estas organizaciones con las que estamos nucleados, todos estamos en cuidando a la infancia. Y eso es lo que nos pone del lado de la razón. A mí también me preocupa mucho el modo particular que tiene el neoliberalismo en la Ciudad de Buenos Aires y las distintas facetas que va mostrando, las distintas caras, incluso diría el enmascaramiento o la impostura, ¿no? O sea, asume posiciones que son pura impostura, diríamos, podríamos decir. Entonces, me parece que lo que hay que intentar es, consecuentemente y con serenidad, desenmascarar, hacer caer el discurso, porque la velocidad de los medios de comunicación no te permiten hacer eso. Pero nosotros tenemos una comunicación directa con la comunidad, entonces tenemos posibilidades de desarmar el discurso y mostrar que detrás de esto que aparece como bien intencionado, no solo no es bien intencionado, sino que hay una estrategia de romper todo lo que queda del aislamiento social y de protección de la salud de la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, el sindicato tiene una comunicación, digamos, sincera con la comunidad. Entonces, eso, ¿qué pasa? Nos da los datos nosotros para ir a sentarnos en las discusiones. Yo me imagino esto, perdóname, ¿no? Pero como que cuando estos 6.500 pibes que dicen que nosotros sabemos cuántos pibes son y podemos armar las estrategias, digamos. Entonces, a mí me parece que me gustaría escuchar cómo el sindicato de la UTE tomó todas las devoluciones de las comunicaciones con las multisectoriales, con las familias, con la cooperadora, con los distritos, con los maestros, porque vamos y venimos. ¿Cómo articula el sindicato esa comunicación para dar la discusión, la batalla, para seguir luchando por nuestros derechos?
Bueno, nosotros, la comisión directiva de UTE, es un grupo de militantes, mujeres y varones, con mucha responsabilidad política, social y educativa. Pero responsabilidad seria, en serio, nos tomamos las cosas en serio y las pensamos mucho. Preservamos nuestra forma de comunicación, que es la misma que tenemos en la escuela, que es una forma de comunicación sincera, genuina y que siempre tiene esta tendiente a organizar, a proteger, a cuidar y a enseñar. Y creo que eso es una potencia que tenemos y que nos permite hablar en forma muy sincera con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, con las madres, con los padres, con las familias. Y tenemos lazos muy profundos con las organizaciones comunitarias y sociales. Y ellos saben, todos saben, y nosotros también sabemos, que cuando decimos una cosa, somos consecuentes con eso. Y en ese plano de sinceridad, que no es el plano que tiene el gobierno de la ciudad, que tiene la Reta ni la ministra, en ese plano de sinceridad es que tenemos lazos muy profundos de confianza y de reconocimiento mutuo. Nosotros no vamos a hacer nada que perjudique a los chicos, no vamos a hacer nada que perjudique a la comunidad, y no vamos a hacer nada que perjudique la salud de todas y todos. Y acá hay un problema, que es que se está haciendo campaña con 6.500 chicos y chicas, que el jefe de gobierno ha dicho que los tenía identificado y que los habían ido a buscar a la casa y que habían hecho todo tipo de informes, y resulta que ahora solo tienen 1.500 identificados y no les pueden, y encima bloquean toda posibilidad de que les lleguen las computadoras en forma inmediata. Estas computadoras ya tendrían que estar en la mano de los chicos, ya, no se puede esperar ni un solo día más. Entonces, ¿cómo hace la política educativa, cómo se hace una política educativa cuando los sujetos de la educación, que son las niños y las niñas, son tomados como objetos que se ponen y se sacan en un lugar o en otro. Te pongo en el ciber, te pongo en la plaza, te pongo en el patio, te pongo acá o te pongo allá. No nos pongas en ningún lado. Que estén en su casa, que estén con la computadora, que estén conectados, y en el caso que necesiten apoyos complementarios para conectarse, para aprender, está todo dispuesto en el sistema educativo para hacerlo. Yo conozco un montón de formas que no es dentro del horario en que sé que tienen que conectar con la maestra, sino de horarios complementarios que se pueden conectar para recibir y consultar y hacer todo lo que se necesita para que sea posible el hecho educativo. Es decir, hay organizados los sistemas de apoyos complementarios. Entonces, hay un desconocimiento absoluto del sistema, hay un desconocimiento absoluto de los procesos de enseñanza, y se salen con estas medidas efectistas puestas en escena que son degradantes. No solo degradantes de los estudiantes, de las niñas y niños, sino degradante del trabajo que nosotros hacemos en las aulas. Y eso es muy peligroso y es muy complicado. Y tenemos la suerte que la comunidad confía en nosotros y que ese vínculo es inalterable. Pero también está orientado a romper el vínculo educativo, el vínculo de la comunidad con la escuela. Porque bueno, lo que vemos, queremos que se abran las escuelas, nosotros también queremos que se abran las escuelas, pero no queremos que haya contagios, no queremos que se lleven los virus a las casas, no queremos que nuestras compañeras y compañeros se sigan contagiando. Hay países, experiencias en el mundo que se han testeado a todos los trabajadores de la educación y hay cientos de miles contagiados que no pueden dar clases. Bueno, ¿cuál es el programa que está proponiendo el gobierno de la ciudad en el mes de septiembre, cuando nosotros estas advertencias las venimos haciendo desde el mes de marzo?
Además, Ángel, lo que decíamos antes cuando hablábamos con Pablo Cesaroni es que a las conducciones nos han pedido casi cuatro tipos diferentes de planillas de Excel con información de las familias, de los alumnos y alumnas, y qué es lo que hicieron con toda esa información. Nos ocuparon, nos entretuvieron, ¿qué es lo que hicieron? Porque ahora no tienen ni siquiera la lista de los 1.500, se siguen negando a entregar las computadoras. ¿Por qué no las aceptan? ¿Por qué siguen inventando estas situaciones que son pendientes a que los chicos salgan a contagiarse que a cuidarlos? Como decís vos, nosotros ya tenemos y nosotras organizado cómo hacer los seguimientos, nos falta la tecnología a la que accedan los chicos y las chicas que todavía no lo tienen. Por ejemplo, cuando nuestros alumnos, alumnas, les plantea cierta dificultad, nosotros articulamos con las otras modalidades, los equipos de orientación van generando distintas instancias para comunicarse con las familias, andan hablando con las familias en cualquier horario, a través de WhatsApp, o sea que se están haciendo todos los esfuerzos para no perder el acompañamiento con las familias, como dicen ellos, para los chicos y las chicas que tienen más necesidades. Eso está cubierto, pero sin el dispositivo tecnológico no podemos. Por eso hoy cuando escuchábamos, y vuelvo a esto de los medios que transmiten las noticias y la información equivocada, no sabíamos cómo reaccionar. Dijimos, ¿qué pasó? Nadie nos escuchó. Estuvimos tuiteando, estuvimos manifestándonos y vienen a decirnos que no van a entregar las computadoras, que no las van a aceptar, que vamos a tener que volver al patio de la escuela.
Bueno, me parece que hay que seguir organizándose, hay que seguir debatiendo. Los directivos tienen un papel fundamental en este momento, que es poner a disposición las listas para que se entreguen las computadoras la semana que viene en los operativos de comida. Ahí tienen que estar las computadoras y tienen que llegar a los chicos. Y tenemos que garantizar que esos chicos puedan aprender y puedan pasarla bien o lo mejor posible, disfrutando de lo que es un proceso de enseñanza, una propuesta creativa, un juego, bueno, todas las cosas que hacemos las maestras y los maestros. A mí me parece que ellos tienen un boom, un manejo muy bueno de la comunicación. Creo que el ministro Trotta, si bien está en todos los canales y en todas las entrevistas, tendría que haber previsto que iban a salir a decir alguna cosa que no tenía que ver con lo de la reunión. Pero la verdad es que el sistema educativo estaba esperando ver qué pasaba hoy y creo que iba a haber una reacción muy fuerte a cualquier tipo de intento de sacar los chicos a la calle. Y están organizados porque me llegaron ahí muchos mensajes y muchas cosas que tienen pensado hacer esta semana. Así que...
Perdona, Silvia, te interrumpo. ¿Qué pensás que siguen insistiendo con esto de presentar protocolos cada semana, 15 días? ¿Por qué tienen esa necesidad todo el tiempo de estar mostrando que se están ocupando cuando en realidad ya hay un sistema educativo ocupándose, ¿no?
Mira, hay un tema económico, hay un tema económico, es una variable económica más la educación, no es un interés ético para que los chicos aprendan o estén en las escuelas. La verdad que la educación mueve 300 de la gestión pública, 300.000 chicos. En total hay 600.000, casi 700.000 chicos estudiantes en toda la ciudad de Buenos Aires. 300.000 son de escuela pública y esos chicos viajan, van al kiosco, van a la librería, las madres y los padres van a trabajar. Necesitan activar ese circuito y que los chicos estén en las escuelas junto con los maestros para que los padres puedan salir a trabajar. O sea, no está pensado en un tema de enseñanza, está pensado en un tema de cuidado, de ver dónde quedan los chicos. La verdad que no hay condiciones en este momento para hacer eso, y van a tener que repensar, replantear cuál es la estrategia de ayudas sociales desde todo lo que son los ATP y los IFE porteños, que no hubo ningún tipo de ayuda para las clases medias ni las clases populares que hoy necesitan, que tienen necesidades económicas. Porque bueno, abrió la gastronomía, pero no hay una circulación de gente que vos me digas que facturan o los negocios estén facturando como antes. Entonces todo lo que es financiamiento de ese circuito, la Reta se está negando a hacerlo. Entonces promueve otro tipo de cosas. Y la información que nosotros tenemos es que hay subtesteos, es que los números se dibujan. Bueno, Quirós es especialista en estadística médica. Hablan de mesetas en alto, cosas raras. Pero bueno, creo que ellos tienen una estrategia política y nosotros tenemos una estrategia político-educativa. Y no les vamos a permitir que jueguen con la salud de la comunidad.
Aparte, eso se está viendo un montón, Angélica. O sea, la organización social de la comunidad, ¿no? Y con los distintos motores de discusión y de lucha y de confrontación que vamos teniendo en nuestros niveles de organización. Evidentemente, un centro de estudiantes no es lo mismo que un sindicato, pero en esta conexión estamos cada uno ocupando lugares que están confrontando esta avanzada neoliberal, que eso para mí es una síntesis de vos decías, la fase neoliberalismo, del macrismo, del larretismo, que me parece muy interesante, pero me quedo con esta frase y esta idea, ¿no? De que la lucha, luchar tiene sentido. Bueno, nada, lo dije.
Siempre.
Tiene sentido. Te voy a decir un chiste que hicimos el otro día, que estábamos en este programa de radio que hacemos nosotros los maestros que estamos paviando, y nos encanta jugar los viernes a la tarde, y yo en un momento en un momento dije, porque duchar tiene sentido, y ahí explotamos de la risa todo, así que nada, yo estoy muy contento con nada de poder hablar con vos y certeza a pie
muchas gracias a ustedes
y convencido de la militancia y que vamos a seguir parando estos protocolos fantasmas del macrismo con la organización sindical de todos y todas.
Vamos a seguir trabajando porque los educadores, los trabajadores de la educación, las trabajadoras, siempre apostamos a la esperanza, a la vida y al porvenir. Y la política del neoliberalismo en la Ciudad de Buenos Aires es necropolítica, es política de la muerte, es política de la exclusión y es política de sálvese quien pueda. Y no tiene nada que ver con lo que nosotros sostenemos en la escuela, que es la esperanza, la ilusión, los sueños, por supuesto la lucha y por supuesto la solidaridad y la comunidad. Así que nada nos va a detener.
Estás escuchando Certezas de a Pie, también nos acompañó Angélica Graciano, secretaria general del Sindicato de la Unión de Trabajadores de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias y bueno, vamos a escuchar un tema musical. Gracias, volvemos con más Certezas de a Pie.
Chao, chao.